Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente con vos a partir de este momento con Generación Abierta en Radio. Un espacio que tiene que ver con la literatura, las artes y la educación y que hacemos Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Te podés comunicar con nosotros llamando al 5031-9803 o al 5031-9804, también por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, puedes hacerlo vía mail o si no, llamando al 15314-75517. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo andamos?
Muy bien, buenas tardes a todos.
Hola, Ricardo.
¿Cómo les va, amigo?
¿Bien?
Muy bien.
Bueno, hoy muy bien, ¿no? Porque hace pocas horas se acaba de aprobar la pensión del escritor en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto, Ricardo?
Así es, la pensión del escritor ya es ley.
Es ley.
Es decir, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con el voto de todos los bloques de la oposición y la abstención del oficialismo, aprobó por mayoría el régimen de reconocimiento a la actividad literaria, también conocido como pensión del escritor. El proyecto de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, SEA, presentado originalmente por el legislador Elvio Vitali y luego modificado y refrendado por la diputada Inés Urdapilleta, fue aprobado en forma general por 34 votos a favor y 22 abstenciones, y de manera particular en una proporción semejante. La ley viene a cubrir un importante déficit de la política cultural, ya que contempla el apoyo a los creadores literarios de más de 60 años de edad, residentes por un mínimo de 15 años en la capital federal, que no cuenten con una jubilación o protección al llegar a su edad mayor, luego de haber contribuido al patrimonio artístico de la ciudad a través de sus obras.
Bueno, creemos que es un digno y justo reconocimiento, ¿no?
Sí, por fin llega después de tantos años de lucha, ¿no? En este reconocimiento al escritor, a la tarea, a la creatividad.
Claro, es un reconocimiento en definitiva a contemplar un poco lo que representa el artista dentro de nuestra sociedad, ¿no? Sobre todo, bueno, justamente como señalaba bien Ricardo, aquellos creadores que de pronto no tienen otra forma llegada a la edad jubilatoria de poder tener un tipo de ingreso que le permita vivir sus últimos años de la mejor forma, ¿no?
Exactamente.
Bueno, creo que tenemos en línea a Adriana. Hola, Adriana.
Hola, Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno, la mujer hoy en el arte y en la sociedad.
Claro, recordando un poquito, ya que mañana es el Día Internacional de la Mujer, hoy quiero recordar a algunas de las artistas que en su rol de creadora fueron construyendo su propio camino a lo largo de la historia del arte, ¿no?
Muy bien.
Como, por ejemplo, Mary Cassatt, Camille Claudel, Lola Mora, más tarde Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington, Raquel Fornes. Todas ellas trabajaron para hacer, trabajaron un poco por el protagonismo que la mujer se debía para este siglo XXI, ¿no es cierto? En la actualidad las artistas trabajan acompañando y desafiando los cambios que este mundo nos propone día a día, ¿no es cierto? Es un mundo en el que todo transcurre muy rápido y en el que el mundo tiene que estar actualizado, y la mujer también. Hoy las artistas exhiben abiertamente su identidad, su experiencia de vida, y todos estos cambios, te cuento, Luis, que arrancan desde la mitad del siglo XX.
Uh-huh.
Allí es donde la mujer va tomando mayor protagonismo en todos los campos de las artes, no solo en las artes visuales, ¿no? Y creo que esto se debió a todos los cambios y a las grandes transformaciones que se fueron haciendo en toda la sociedad. Y fíjate un poco que esto del protagonismo del que yo hablaba, ¿no? Para, digamos, que en el que tiene hoy la mujer en este siglo XXI, un poco queda demostrado con el premio que Yoko Ono va a recibir a mitad de este año.
Sí, exactamente.
Porque ha sido honrada con el León de Oro en la 53 edición de la Bienal de Venecia.
Uh-huh.
O sea, es un premio que comparte con un artista estadounidense, John Baldessari, pero me parece que es un premio muy importante y que lo logre realmente una mujer, confirma un poco todo esto que estamos viviendo y que estamos pensando acerca del protagonismo de la mujer en la actualidad,
¿no? Cada vez mayor el protagonismo de la mujer, ¿no?
Cada vez mayor.
Ocupando su lugar.
Ocupando su lugar, porque además fíjate que a principio de siglo o a mitad de siglo quizás estaban más ligadas y más vinculadas a los nombres de sus esposos o de sus amantes, como en el caso de Remedios Varo, que era, fue una de las esposas de Benjamín Pérez, surrealista, o en el caso de Camille Claudel, con Rodin. Sin embargo, la mujer hoy toma protagonismo por sí sola, ¿no es cierto?
Muy bien. Bueno, muy interesante, me parece muy bien. Un preanuncio, justamente, como decías vos, un día antes que se festeja el Día Internacional de la Mujer.
Sí, realmente me parece muy interesante recordar todo el camino que la mujer hizo y, bueno, y por qué hoy él ocupa el lugar que ocupa en las artes plásticas, ¿no es cierto?
Muy bien. Bueno, Adriana, muchas gracias y nos reencontramos el próximo sábado.
Cómo no, Luis. Saludos para todos.
Chao, chao. Bueno, seguimos acá en el programa. Vos, Ricardo, escuchabas atentamente cuando Adriana hablaba del reconocimiento de la mujer, su lugar en el mundo, ¿no?
Sin duda. Evidentemente fue un camino bastante, bastante arduo, pero de cualquier modo la mujer siempre estuvo, obviamente, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué dice Nora?
Y en muchas sociedades sigue luchando por ocupar un lugar digno, ¿no? En aquellas sociedades donde ha sido explotada, rezagada y realmente, o esclavizada, sigue luchando por un lugar.
Claro, es seguir trabajando en función de estas problemáticas que todavía existen, ¿no?, en otros lugares.
Sí, terribles, realmente.
Y no nos olvidemos del rol de la mujer en la poética, que
sí, sí. Todo un tema aparte. Justamente hemos recibido de nuestra amiga, la escritora Graciela Maturo, un texto que salió publicado hace pocos días en el diario Los Andes, que tiene que ver con recordar justamente los 25 años del fallecimiento de Julio Cortázar, ocurrido el mes pasado. Es un texto muy interesante. Graciela es muy conocedora de la poesía, de la narrativa y en particular de la obra de Julio Cortázar.
Mantenía cartas, ¿no?, comunicación a través de cartas.
Correspondencia. Algunas de ellas se las hemos publicado en alguno de los números de Generación Abierta.
Sí, y tuvimos el gusto también de hablar de su relación con Cortázar cuando estuvo en el programa.
En nuestro primer programa.
Del 13 de septiembre de 2007, ¿no?
Así es, exactamente, como estábamos en la mañana.
Veamos a ver qué dice Graciela Maturo sobre Cortázar. Dice: quiero recordar su pensamiento, molesto para quienes quisieran cristalizar al escritor como un cuentista eximio, o quizás, en el mejor de los casos, como un renovador de la novela argentina. No cabe duda de que, siendo un impugnador de la literatura, su creación es literaria en altísimo grado, pero es imposible desconocer que en el fondo su visión del mundo, su actitud, es la del poeta, pese a que sus logros literarios más importantes se hayan dado en la narrativa. Toda su obra es una defensa de la razón poética, como lo han sido las de Nietzsche, Heidegger y María Zambrano, o como lo fueron, entre los poetas, las de León Felipe, Juan Larrea, Octavio Paz, Lezama, Marechal, Murena, Ramponi, Miguel Ángel Bustos, por nombrar a poetas de nuestro idioma. Estimo que no se ha dado, dice Graciela Maturo, aún al poeta moderno su lugar propio en la vida intelectual. La obra de Cortázar, diversificada en géneros a los que renueva y planifica, abre un espacio para la exploración metafísica y la transformación del hombre, cumpliendo con lo anunciado por Novalis. La finalidad de la poesía debía ser la búsqueda del yo trascendental. Parte de este magnífico texto de Graciela Maturo, a quien le agradecemos mucho que nos los haya hecho llegar, especialmente justamente para nuestro programa. Qué lindo, ¿no?, que los autores se involucren con Generación Abierta en Radio y nos hagan llegar material tan valioso para compartir con nuestros oyentes, ¿no?
Realmente sí. Tiene que ver con que, bueno, esta valoración también de tantos años de la revista Generación Abierta, donde se publican este tipo de material, tiene que ver con toda una historia, ¿no?, de Generación Abierta.
Sí, y compartir un proyecto, ¿no?, una forma de ver la vida, de ver el arte y trabajar juntos, ¿no?
Y lo que pasa es que tanto la revista como el programa de radio en general, e inclusive los cafés literarios, son en sí mismo un espacio de participación.
Exactamente. Bueno, y vamos a seguir con vos, Ricardo, ahora sí, con la música.
Bien, hoy vamos a seguir con un intérprete, y no de aquellos que habitualmente ustedes dicen que se murieron de 20 y pico de años, ni tampoco... Estamos hablando
una
de
una vida trágica, ¿no?
No, al contrario. Estamos hablando de un hombre que tiene hoy 41 años, es un pianista y cantante, pero es un poquito más que pianista y cantante, es además actor, y trabajó en general, está en los medios de comunicación y en lo que es el show business desde hace más de 20 años. Se llama Harry Connick Jr., nació en 1967 en New Orleans, y es en sí mismo un niño prodigio. Es decir, niño prodigio porque aprendió a tocar el piano a los 3 años y su primera intervención dentro de una grabación fue a los 10. Y su primera grabación como intérprete ya definido y solista fue a los 19.
Qué bien.
Es decir, se lo conoce básicamente, digamos, quienes no están ubicados dentro del mundo del jazz, a pesar de sus apariciones en un montón de lugares y de televisión y demás, como pianista, como director de orquesta, como arreglista y demás. Su primera intervención y su conocimiento grande fue a través de una película en la cual fue utilizado un tema cantado por él, It Had to Be You, una película del año 89 de Rob Reiner, que se llamó Cuando Harry Encontró a Sally.
Es un tema, bella película.
Sí, exactamente. Posteriormente trabajó en otras películas, es decir, tiene alrededor de 20 películas, varias series de televisión, qué sé yo, por hablar de películas conocidas, a los amantes del género bélico, Memphis Belle, también trabajó en El Día de la Independencia, y la última película en la que trabajó es una película del 2008 que se llama Postdata, Yo Te Amo. Aparte, Grammys, aparte, nominaciones a, por ejemplo, en teatro, a Tony, tiene varias nominaciones. Es un hombre dentro de lo que es la parte artística con bastantes actividades. Y como cantante vendría a ser algo así como podríamos hablar de un crooner moderno. Hablando de crooner como aquel cantante animador que tenían las orquestas de swing de la década del 40. En una especie de, podemos decir, de escuela en la cual pudo haber inaugurado la generación de Sinatra y demás. Naturalmente no es todo jazz, se ha metido en el pop, no ha tenido mayor fortuna en el pop, y los últimos trabajos vuelven al jazz. Eso es más o menos en forma muy somera una reseña sobre Harry Connick Jr. Pero es interesante, más que hablar de Harry Connick, es escucharlo, porque de hecho ese es su mensaje de artista. Y vamos a escuchar un tema clásico, se llama My Blue Heaven, en un arreglo particular, tipo de tono más bien tirando a bossa nova, y es un buen cantante, muy suavecito, no es un hombre de una coloratura de voz muy clara, muy fuerte, pero se escucha y se escucha muy bien.
Will lead me to my blue silent face, a fireplace, a cozy room, a little nest that's nestled where the roses bloom. Just Jilly and me, and baby makes three. We're happy in my
Bueno, recordamos nuevamente nuestros teléfonos. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 5031-9803 o 9804. Naturalmente agradecemos los mensajes recibidos durante la semana. Y apelamos también a la comprensión de nuestros oyentes que nos están escuchando, pues debido a que existe un problema de interferencia que la radio en este momento lo está diligenciando ante el CONFER.
También saludamos y damos la bienvenida a nuestras nuevas oyentes que nos han llamado, Anaí, Samantha y Natalia. Y ahora te escuchamos a vos, Luis.
Apenas brote inapreciado y ya amenaza a la abeja, el viento encuentra un compañero de follaje ondeante. La tierra firme flota oscilante en la espuma de las hojas, las zarzamoras despliegan las velas. La última travesía se parece a la primera. Oh, que se rompan las piedras y se doblen los hierros iracundos, que llegue la espuma hasta el corazón, nublando los fieros ojos, que el recuerdo se convierta en una ramita de yerbabuena inmarcesible y que anclen los vientos festivos en su raíz. Que ahí bajemos la frente, que estén cerca nuestras cosas resplandecientes en la primera generosidad del anhelo, que esté alabando cada lengua la bondad del día, que el palpitar de la tierra esté resonando cada día dentro de las venas. Este poema pertenece al poeta griego Odiseas Elitis, de quien hoy vamos a comenzar a hablar y vamos a terminar en el próximo encuentro. Tan solo decir el día de hoy que nació en 1911, que en el año 1979 recibe el Premio Nobel de la Literatura y es considerado uno de los poetas renovadores de la poesía griega a lo largo del siglo XX. En el caso del poeta del cual hoy hablamos, podemos decir que a partir de 1928 empieza a tomar contacto con la obra de Cavafis y Calvo, renovando su conocimiento de la antigua poesía celta, y paralelamente descubre la obra de Paul Éluard y de los surrealistas franceses, que tuvieron una influencia importante en las ideas de Elitis sobre la literatura. Según palabras del propio Elitis, dice: me obligaron, por los surrealistas, a prestar atención y a reconocer decididamente las posibilidades que aparecían en la sustancia de su ejercicio libre, la poesía lírica. A partir de 1935 es considerado para él un año especial en su experiencia intelectual, porque se publica la revista Nuevas Letras, y en la cual comienzan a publicar sus primeros poemas. El año 39 también es un año decisivo en la vida de Littis, porque abandona los estudios de Derecho y comienza ya a publicar en otro tipo de revistas y a pensar seriamente en su propia publicación como autor, su primer libro. Y dejamos por hoy esta primer parte de la vida de él, concluyendo con un poema. Ya no conozco la terrible noche anónima de la muerte. En el fondo de mi alma está anclada una flota de astros, estrecha de la tierra, centinela, para que brille cerca del celestial vientecillo de una isla que me sueña, y para que yo anuncie la aurora de sus altas rocas. Mis dos ojos unidos te llevan navegando en la estrecha de mi justo corazón. Ya no conozco esa noche, ya no conozco los nombres de un mundo que me niega. Adivino claramente las conchas, las hojas, los astros. Mi odio es superfluo en las calles del cielo, a menos que sea el sueño que me vuelve a mirar. Con lágrimas he de cruzar el mar de la inmortalidad, estrecha de la tarde, bajo la curva de tu dorada luz. La noche, que tan solo es noche, no la conozco ya. Edicias Elitis, nuestro poeta de hoy en Voces de la Memoria. Bueno, Nora.
Vamos a continuar con un tema que ya es el cuarto encuentro que lo estamos hablando.
Llevó su tiempo.
Seguiría llevando más tiempo, pero bueno, no lo vamos a tomar. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando del jardín maternal, la familia, los padres. Estuvimos en estos cuatro encuentros pasados hablando un poco del bebé. Hablamos en el último encuentro sobre el lactante. Sobre todo, habíamos terminado de decir que en realidad uno podía estar en contacto con un bebé no solo cuando lo tiene alzado, sino también cuando lo mira, cuando le sonríe, cuando le habla, cuando le canta, cuando le pone música adecuada. Bueno, estas formas distintas de ponerse en contacto con el otro a través de la distancia y que hace que el niño no se sienta solo. Después de la sala de lactantes, que estuvimos hablando mucho, vamos a hablar un poquito de estos niños deambuladores, ¿no? Estos niños que a partir del primer año empiezan a ir de acá para allá, pasa de esta marcha con sostén a su marcha libre, camina, recorre, descubre espacios, viene, va mostrando independencia y seguro también, ¿no? Pero también se acerca a veces a nosotros pidiendo protección. Ya le atraen unos diferentes objetos, experimenta nuevos ejercicios motores, esto del equilibrio, de ir caminando por lugares donde piensa que puede llegar o no, se prueban estos lugares angostos, también esto de treparse, subir escaleras, bajar escaleras, el cuidado de sentarse. Bueno, ya comienza con diferentes movimientos y se le agregan otros, como el movimiento fino también. Ya puede tratar más cuidadosamente los libros, construir con cubos, iniciar grafismo. También el interés por su cuerpo es muy grande, comienza a indagar todas sus partes, prueban sus fuerzas, y en el jardín a veces vemos que también empujan a sus compañeros o lo aprietan fuertemente, ¿no? Ahí el docente es cuando tiene que poner límites, porque en realidad lo hace porque es un momento de experimentación y se está probando el mismo, pero bueno, hay que tener cuidado porque si no puede venir alguna mamá diciendo me están apretando o empujando a mis niños. No solo también trabaja, digamos, comienza también a morder, ¿no? Y a tocar a los otros. Y también se introduce en sus pequeños espacios, orificios de su cuerpo, se pueden introducir los dedos u otros elementos. También se pueden poner objetos pequeños en la nariz, el oído, descubren su ombligo, por lo que hay que tener en cuenta, tanto en la casa como en el jardín, estos pequeños cuidados, ¿no? Que al indagar en su propio cuerpo, sus propios orificios, bueno, no se introduzca estos elementos que lo pueden dañar. Se trabaja con esto, el docente ya es necesario que vaya aprendiendo esta diferencia, el del morder y el dolor, esto que puede lastimar y que puede lastimar a los otros, esto de la alimentación y su sensación de saciedad, también trabajar durante todo este segundo año de vida otras capacidades que van surgiendo. Me están siendo, yo nunca puedo terminar este tema, no sé si se dan cuenta, pero es que me están siempre apurando y no puedo redondearlo.
Es un tema que no se puede abarcar en 4 o 5 emisiones, me parece.
No
es interesante.
Es muy interesante.
Bueno, vamos a seguir porque estamos recién. ¿Sí? Bueno, sí.
Me pareció muy bueno esto de la exploración, ¿no?
Es la exploración, claro, ¿no? Que, viste, se toca, no se toca, exacto. Empiezan los cuidados, ¿qué estará pasando? Bueno, me despido entonces hasta el próximo sábado y voy a continuar con este tema.
Bueno, muy bien, será hasta el sábado que viene en Generación Abierta en Radio.
Con celular incluido, nos vamos yendo y muchas gracias por acompañarnos.